Éxodo capítulo 32, versículo 15 al 19. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice, y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las dos tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios, grabada sobre las tablas. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés, alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió, no es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles, voz de cantar oigo yo. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Oremos. Padre Santo, Padre bueno, Padre amado, bendito eres, Señor Jesús. Te doy gracias, Señor, por darme un mensaje, Padre Santo, Señor. Padre Santo, usted conoce la necesidad, lo que pasa en el pueblo, Señor. Soy responsable ante ti, Señor, si no digo lo que has puesto en mi mente, en mi corazón, y lo que usted me irá dando en el transcurso, Señor, del mensaje. Padre, heme aquí, Señor, habla, Señor, háblanos, Padre, antes de que perezcamos, Señor. Padre Santo, toca nuestros corazones aún más, Señor, de lo que falta para entregártelo completamente a ti. Danos el entendimiento, oh Dios. Te lo pedimos, Padre, porque lo necesitamos, Señor, para hacer tu buena voluntad delante de ti y delante de los hombres. Señor, te presento a este pueblo, Señor. Padre, toca, guarda, cuida, instruye, enseña, redarguye, capacita, haz como usted quiera, Espíritu Santo. Oh Padre Celestial, así mismo te pedimos por los hermanos no presentes y aquellos, Señor, que ya están empezando a perder terreno. Pero Señor, tu Santo Espíritu los amonesta y que ellos puedan dejarse guiar por ti y venir a adorarte. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Cristo. Gracias, Espíritu Santo. Y el pueblo dígale, gracias, Señor. Pueden sentarse, hermanos. Voy a estar predicando bajo el tema, no arrojes lo que Dios ha puesto en tus manos. Bueno, el punto es de que nosotros sabemos a grandes rasgos la historia del por qué se originó este grave acontecimiento. Sucede, hermanos, que a los pocos días de que Dios, por mano de Moisés, sacó al pueblo de Egipto, lo sacó de la esclavitud, y a los pocos meses, dicen los eruditos que a los 2 o 3 meses, fue cuando ellos, cuando estuvieron esperando a Moisés, que Moisés les dijo esperar aquí, y él se fue al monte a buscar la presencia de Dios, a buscar esa comunión que él siempre ha tenido con Dios, que él tuvo. Entonces sabemos, hermanos, que él pasó orando y ayunando 40 días y 40 noches. Él no se fue de vacaciones como el pueblo pensó en los últimos días que lo estaban esperando, porque llegó el momento en que el pueblo se desesperó y le dijeron a Aarón, ¿qué le habrá pasado a Moisés? Que no aparece, que no llega, que no vemos señales de Él. Y el hombre siempre está dispuesto a adorar. Pero desafortunadamente, cuando no tenemos el conocimiento pleno de la palabra de Dios, adoramos equivocadamente. Conociendo a quien nos ha sacado de la esclavitud, cuando no vemos la promesa que llega a nuestras vidas, empezamos a buscar por nuestras propias fuerzas. Y no debe de ser así. El pueblo le dijo a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés no sabemos qué le ha pasado. Entonces Aarón, queriéndose congraciar con el pueblo, dijo: traer todos los zarcillos, todos los brazaletes, todo lo que tienen en sus manos, todo lo que tienen en sus orejas, y haré un becerro de oro. Este será su Dios. El pueblo de Israel no salió pobre, hermano. Salieron ricos. Salieron, hermanos, con mucha riqueza. Pero desafortunadamente, la mayor riqueza con la que debieron siempre mantenerse, que es la riqueza espiritual, no la supieron conseguir, no la supieron conquistar, hermanos. Por eso el Señor dice allá en tercera de Juan: amado, yo deseo que tú prosperes en todo, así como prospera tu alma. Dios nos quiere ver prósperos, hermanos, espiritualmente primero, y lo demás es añadidura. El pueblo se desesperó. El pueblo se desesperó y adoraron al becerro de oro. Y bueno, sucede, hermanos, que cuando Moisés iba descendiendo del monte, su rostro resplandecía, como así mismo resplandece nuestro rostro, hermano. No perdamos ese brillo que el Señor nos ha dado. La única manera de perderlo es cuando entramos en el pecado y queremos seguir permaneciendo en el pecado. Entonces Moisés traía ahí las tablas de la ley, traía ahí los 10 mandamientos. Y vamos un poco atrás en Éxodo capítulo 20. Y me voy a enfocar en los versículos 7 al 10. Es como si fuese dos mensajes hoy en uno. Quisiera hablar específicamente de un punto y a la vez del otro, pero el Señor va a hablarnos, hermanos. Y dice, en uno de los mandamientos que traía Moisés en sus manos, en las tablas, para el pueblo que se había descarriado: aquí está lo que Dios quiere, lo que Dios pide, lo que Dios exige, lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Sabemos que la ley, hermanos, es en sí los 10 mandamientos, pero hay más leyes, hay decretos, estatutos, es decir, como si fuesen hablando secularmente, legislando leyes secundarias, pero no inferiores a los 10 mandamientos. Entonces, dice en uno de los mandamientos que Moisés traía, escrito por la mano, por el dedo de Dios, versículo 7, dice: no tomarás el nombre de Jehová, tu Dios, en vano. No tomarás el nombre de Jehová, tu Dios, en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Hermanos, qué tan fácil es hablar sin pensar. Qué tan fácil es hablar bajo una emoción carnal. Qué tan fácil es hablar por querer congraciarse con el prójimo. Y aunque a veces eso que hemos hablado, esas palabras nos atan. Pero hay personas que ahorita te dan una palabra y al rato te cambian su punto de vista y te dicen ahorita sí, mañana no, hoy no y mañana sí. Como hijos de Dios debemos de tener palabra, que nuestro sí sea sí y nuestro no sea un no. Mantengámonos firmes en nuestras palabras. Soy de la época, hermanos, cuando vi a los señores de mi pueblo no firmar un documento y menos ir con un notario cuando hacían un negocio o un convenio. Se dice, es palabra de bigote. Ajá. Es decir, es palabra de hombre. Y los niños decían, el que se echa para atrás, que no sé qué, ¿qué es? O sea, que no era hombre. Pero tal parece, hermanos, que esos principios se han acabado. Porque hemos olvidado los principios bíblicos de Dios. Entonces nosotros, ¿cuántas veces hemos dicho, Señor, te voy a servir? Señor, yo te prometo. Señor, te voy a buscar. Señor, yo me comprometo y no cumplimos. Mentiroso. En vano es. Y lo voy a repetir. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Lo estamos tomando en ocasiones el nombre de Dios en vano. Acá en Eclesiastés capítulo 5, versículo 1 dice, cuando fuere a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca. Si tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo, y tú sobre la tierra, por tanto, sean pocas tus palabras. En el mucho hablar hay pecado. Porque de la mucha ocupación viene el sueño y de la multitud de las palabras la voz del necio. El 4, ponga la atención ahí. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace de los insensatos, cumple lo que prometes. ¡Aleluya! ¿Cuántas veces le hemos fallado a Dios que no hemos cumplido lo que le hemos prometido? ¿Estamos tomando el nombre de Jehová en vano? Que es uno de los mandamientos. Y tal parece que lo tenemos como por poca cosa. Y es uno de los mandamientos, hermanos. Nosotros no tenemos que ser así. Absolutamente no tenemos que ser así. Tenemos que ser hombres fieles a Dios y a la iglesia. Pero esa palabra tal parece que en nuestro vocabulario está desapareciendo como la palabra sinceridad, como la palabra verdad y otras palabras hermosas que ya no salen tan a menudo de nuestros labios, decimos la mentira. El siguiente versículo dice a el 8, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda su obra. Mas el séptimo día de reposo para Jehová tu Dios, no hagas en él obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Entonces, ¿vamos a descansar el día sábado? Antes de que Cristo llegara, guardaban el sábado. Y nosotros, hermanos, sabemos que cuando Cristo resucitó, fue el día domingo. Por esa gran y suficiente razón, nosotros como iglesia hemos tomado ese día de una forma especial para venir a adorar a Dios, para guardarlo. Pero no solamente debe ser el día domingo, sino que debe de ser todos los días de la semana. Acá en Mateo capítulo 12, versículo 7, dice de la siguiente manera: y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarás a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. En pocas palabras, hermano, si nosotros estamos cansados de trabajar, si nosotros estamos cansados de luchar, si nosotros estamos cansados de buscar lo imposible, no vamos a descansar nunca si no venimos a Cristo, que es el Señor, en donde encontramos absolutamente reposo. Cristo es en donde está el reposo. Él es mayor que el día sábado, porque aquellos hombres religiosos se guardaban del día sábado. Cristo les enseñó cuando hizo milagros en un día sábado. ¿Acaso no voy a ir a sacar a alguien del pozo en un día sábado? ¿Prefiero guardarlo a que él se muera? Quiero obediencia y no sacrificio, nos dice el Señor. Pero tal parece que hemos cambiado las cosas. Nos sacrificamos, si acaso es que nos sacrificamos, y olvidamos la obediencia. Y estamos tomando el nombre de Jehová en vano. Hay que cumplir lo que hemos prometido. Y si no lo hemos prometido, pero Dios lo ha puesto en su corazón, cumple, cumple. Hay que cumplir, hermanos, porque a Dios no se le engaña en nada. Vuelvo de nuevo a Éxodo capítulo 32 y me llama la atención cuando Moisés dice aquí en el versículo 19: y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Podemos ver ahí, hermanos, lo que se llama el celo santo por las cosas de Dios. Él venía lleno de la presencia de Dios. 40 días ayunando, orando, estando en la presencia de Dios, hermanos, y viendo algo a lo cual Dios repugna, que Dios detesta, que apesta ante la presencia de Dios, cuando Dios sacó a su pueblo y el pueblo le dio la espalda por adorar dioses falsos. Moisés, que traía la presencia de Dios, ve que aquel pueblo se había inclinado hacia el becerro, que aquel pueblo estaba alabando, no a Dios, se llenó de ira, la ira de Dios en él, y como humano hizo y arrojó las tablas, porque humanamente se enojó. No es que él lo hubiera querido quebrar. Su reacción por la cosa de Dios lo llevó a ello, hermano. Esa desobediencia del pueblo por haber adorado a un Dios falso costó la vida a 3,000 hombres que cayeron a mano de espada. Dios le dijo que había que darle cuello. Estaba muy duro en aquellos tiempos. Si ahora mismo, hermanos, que le hemos fallado a Dios, Dios ordenara, hay que dar muerte a quien me ha fallado, ¿cuántos de nosotros no caeríamos, hermano? ¿Quién podría levantar las manos santas y decir, Señor, estoy completamente bien delante de ti? ¿Quién? Pero Dios, en su infinita misericordia, Moisés, que es tipología de Cristo, aleluya, Moisés es tipología de Cristo, él fue usado grandemente por Dios, hermano. Moisés se enojó, hermanos, así como nosotros nos enojamos sin querer, pero nos enojamos. Pero ese coraje no debe de pasar, más que debe de pasar como pasa un pájaro volando, como pasa la nube opacando el sol por unos momentos. Así debe de ser el enojo, si es que se llegase uno a enojar. Dice la palabra de Dios en Efesios: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre nuestro enojo, hermano. No debe de eso de estar amargándonos la vida. Hay que vivir la vida alegre y sanamente en Cristo Jesús. ¡Aleluya! Moisés, que es tipo de Cristo, se enojó, hermanos. Se enojó. Pero me llama la atención de alguien que se enojó más. Y vamos acá en el libro de Marcos, capítulo 11, versículo 15 al 17, dice de la siguiente manera. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían paloma, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Le hicieron cueva de ladrones, hermano. Cristo se enojó porque en su casa se perdió la reverencia a Dios Padre Todopoderoso. Nosotros los hombres estamos inclinados a hacer el mal cuando no conocemos al Señor. Y aún conociéndolo nos cuesta en cierta manera. Pero dice su palabra que sus mandamientos no son gravosos. Y si no son gravosos, podemos llevarlo en el nombre de Cristo Jesús hacia adelante, hermanos. Cristo se enojó grandemente, hermanos, porque no había reverencia en la casa de Dios, que es uno de los mandamientos que están escritos en la tabla. Nosotros, hermanos, tal parece que hemos arrojado, que hemos tirado, que hemos rompido, que hemos quebrantado lo que Dios ha puesto en nuestras manos, que es las tablas de sus mandamientos en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro ser, por si acaso lo está. Porque si estuviese, no haríamos tales cosas. Me llena, o estoy molesto sin saber por qué, pero tal parece que ya no hay reverencia en algunos en la santa casa de Dios. Pasamos y nos paseamos como si estuviésemos en el parque. No nos detenemos cuando se está leyendo la bendita palabra de Dios, y menos cuando se está orando. ¡Alto! Si una luz en el semáforo no marca el alto, cuanto más razón la luz, que es mayor, que es Cristo, debe de marcarnos el alto. ¿Qué te está pasando? Que el nombre de Jehová lo tienes en vano. ¿Acaso no nos acordamos que es uno de los mandamientos de Dios? Hermanos, tal parece, cantamos bien bonito cuando decimos, yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Hermosa alabanza. Pero estamos más pendientes al teléfono que al mensaje. Un mensaje, una llamada y fuera. Al menos que sea una emergencia de muerte. Podría yo decir que estás excusado, pero no sé. Solamente Dios lo sabe. Si hemos venido a alabar su santo nombre, ¿por qué me estoy distrayendo con el teléfono, paseándome donde no debo, cuando nuestro lugar en la casa es aquí, o al menos que tengo una necesidad fisiológica en el baño? De lo contrario, los pasillos deben de estar vacíos. La puerta de atrás debe de estar vacía. Nuestro lugar está aquí. No tomarás el nombre de Jehová en vano. Somos hipócritas. Hermanos, esto es palabra de Dios. Si usted me ve que a veces que me conmuevo, yo estoy bien, hermano. Es que lo que Dios pone en el corazón, hay que sacarlo. Hay que sacarlo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y Dios nos las ha dado para hablar la palabra de Dios, porque es de vida o es de muerte. Nosotros decidimos qué es lo que vamos a hacer. Tal parece que me puedo venir vestido como me dé la gana, porque no es domingo, porque no hay culto. Vengo ya casi en chor, vengo ya en sandalias, vengo ya desgreñado, vengo con el pantalón roto. ¿Qué está pasando? ¿Acaso nomás reconocemos que aquí la casa de Dios es los días de culto? La casa de Dios es siempre, todos los días. O nos estamos cuidando del pastor, o del hermano, o del líder. Cuidémonos de Dios. Cuidémonos de Dios. Tal parece que se nos ha olvidado ese mandamiento. Ah, por si acaso hay un necio. Sí, gracias Espíritu Santo. Podrás decir, pero eso fue en el Antiguo Testamento. Pues en el Antiguo Testamento, también en el Nuevo Testamento está Porque la palabra de Dios es Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Él ha puesto en nuestro corazón, hermanos, sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos. ¿Acaso nosotros lo hemos arrojado al suelo y no queremos seguir adelante porque pusimos la mirada en el hombre que lo idolatrábamos porque era un gran hombre de Dios? Y hoy me agarro de ahí como excusa para no buscar a Dios. Arrojaste lo que Dios puso en tus manos, como Moisés lo hizo. Pero Moisés se volvió a Dios y Dios le dijo: alízate dos tablas de piedra que voy a volver a escribir ahí. Hermanos, posiblemente nuestro corazón está esta tabla que Dios ha puesto, que ha escrito su palabra y que Él quiere que se alice, porque en lo rocoso, en lo sucio, no puede escribir Dios, aunque Él puede, pero Él no quiere, porque Él dice: purifícate, límpiate, arréglate, es decir, déjame, hijo, pasarte la mano, que te voy a alisar, así como las señoras en mi pueblo alisan la vasija, alisan el brasero y le pasan la mano bien bonito. Así me imagino, hermano, que Dios quiere pasarnos la mano, alisar, porque estando liso va a seguir escribiendo. Quiere seguir escribiendo lo que aquí está escrito. Cuando no está escrita la palabra de Dios de manera completa aquí, es que nosotros nos olvidamos de Dios. Y aunque la palabra está en la mente, si no está en el corazón no tendrá suficientes fuerzas para decir no al pecado. Va a acceder al pecado porque no tiene suficientes fuerzas. Y las fuerzas se encuentran en Cristo Jesús. Ahora me encuentro un poco mejor. Quizás estaba enojado como Moisés cuando vio al pueblo. Pero Dios sabe por qué hace las cosas. Pero lo que puedo decir en pocas palabras, que debemos de tener absoluta reverencia en su casa, en nuestro templo. No cuidarnos del hombre y no tomar por en poco este lugar santo, aunque Dios no habita en medio de cuatro paredes, pero Él tiene casa y pide casa. Debemos de cuidarla, respetarla y andar con reverencia. Tal parece que estoy tan cansado que no me levanto para leer la palabra de Dios, cuando se pide que se pongan de pie en reverencia a la palabra de Dios. ¿En dónde está el mandamiento que Dios escribió en la tabla y le entregó a Moisés? ¿Acaso ha desaparecido de tu corazón? Si es así, Dios quiere alisar y volver a escribir ese mandamiento y todo lo que sigue para que le obedezcamos y no perezcamos como uno de aquellos hombres que cayeron en la idolatría. Dios pide que entreguemos todo lo que nos ata para ser libres. Cristo nos dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero conocemos a quien da la libertad. Pero no queremos vivir en absoluta libertad, porque vivimos en cierta manera atados, o nosotros en cierta manera buscamos las ataduras. Y nosotros tenemos que, en su nombre, desatar lo que impide para alabar a Dios, lo que impide para servirle, lo que impide para adorarle, lo que impide para decirle: Señor, heme aquí, Padre, haz como tú quieras. ¿Cuántos de nosotros le dijimos así al Señor en aquel único momento cuando le aceptamos como nuestro Salvador y Señor de nuestras vidas? Que dice la oración de fe, me comprometo, en una de las partes de la oración de fe, cuando la aceptamos, decimos, el hermano quien te hace la oración dijo, o debemos de decirle, repite conmigo, me comprometo a servirte todos los días de mi vida hasta que usted venga o hasta que yo muera. Y ya parece que lo hemos olvidado. Y eso comenzando desde ahí. Lo que sigue, los compromisos que hemos hecho, no con la iglesia, sino con Dios, que es el novio de la iglesia. Nosotros arrojamos lo que Dios ha puesto en nuestras manos, no porque tengamos celo santo, sino por la falta de celo santo. Si tuviésemos el celo santo, cuidaríamos con amor y temblor lo que Dios ha puesto en nuestras manos, porque es sagrado y nos los ha dado por su gracia, no porque lo merezcamos. Hermanos, no es nunca mi intención ofender a nadie, pero puede ser que alguien se sienta ofendido, pero la palabra de Dios así es, como espada, hermano. Así que, hermanos, si alguien dice eso fue en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento también, porque en Marcos capítulo 12, versículo 30, dice, amarás al Señor Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas las fuerzas. En pocas palabras está resumido ahí. Jeremías capítulo 31, versículo 31 dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomó sus manos para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Ven, lo dice clarito. Aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Nosotros no hablamos incoherencias, hermano. No hablamos incoherencias. Hablamos lo que la palabra de Dios nos dice. El pacto, hermanos. Moisés, por mano de Dios, renovó aquellas piedras para entregárselas al pueblo, para que el pueblo aprendiera a entender, para que el pueblo tuviera presente quién es Jehová. Y nosotros hoy, en el presente, con el nuevo Moisés que es Cristo, que Él ha renovado el pacto que fue quebrantado, Cristo es el nuevo pacto. No sacrificios quiero, sino obediencia, nos dice. Nos dice, como dice aquella alabanza, quiero que escribas en mi pensamiento. Quiero que escribas en mi corazón. Quiero que escribas en lo más profundo de mi ser. Y termina diciendo, y que mi sangre corra de tu temor. Pero hermanos, tal parece que nuestra sangre no quiere circular bien. La sangre preciosa de Cristo que nos limpia y nos purifica. ¿Qué pasa por nuestra mente? ¿Qué pasa por mi corazón? ¿Acaso la palabra de Dios que ha sido escrita en mi corazón fue escrita o permití yo que no fuese escrita tan profundamente en mi corazón que nada más fue escrita de manera superficial? Es decir, le acepté con mis labios, pero mi corazón ha estado lejos de ti. Y nuestro corazón, hermanos, debe de estar siempre cerca de Dios, conforme a la voluntad de Dios. Si el corazón, hermanos, está en la perfecta de voluntad de Dios, todo lo demás se va a guardar automáticamente para Dios. Sí, porque aquí en el corazón está la buena voluntad de servir a Dios. Está aquí el gran gozo de cantarle a Dios. Puedo tener muchas alabanzas en mi mente, pero si en mi corazón no está el gozo de cantarle a Dios, ¿de qué sirve que esté escrito en letra muerta? El único que puede hacer de esa letra muerta una letra viva es Cristo, hermano. Así que avivaos, avivaos con el fuego de su poder, hermanos. Y no apaguéis el fuego del don de Dios que Él ha puesto en nosotros. No escuchemos, hermanos, los comentarios negativos, sino que debemos de mantenernos firmes, siguiendo a que aquel a quien nos ha llamado con llamamiento santo. Aquí en Mateo capítulo 11, versículo 28, dice de la siguiente manera: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Lo peor que puede experimentar el hombre no es el cansancio físico, sino que es el cansancio de su alma. Que en su corazón, que su alma no tiene descanso. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Dijo el salmista David. ¿Por qué te abates? No tenía paz. Asimismo, hermanos, Dios, Cristo nos llama y dice: si alguno estáis trabajado y cargado, venid a mí y yo os haré descansar. Es necesario, hermanos, echar eso que llevamos cargando. Posiblemente no traemos nada material, ni debemos de traer nada material, como fueron los egipcios, los aretes, las cadenas. El reloj pesa a la larga, hermano. Es por un decir, para que nos entendamos. Hermano, todo eso tiene que ser puesto ante la presencia de Dios, Dios lo va a fundir, Dios lo va a quemar, lo va a hacer polvo y lo va a echar a las profundidades del mar para ser completamente libre. Y podamos cantar tranquilamente y en paz, decir, libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre. Cantarlo en el espíritu y con el entendimiento. Cantamos a veces sin el entendimiento, hablando de la libertad y viviendo en la esclavitud. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Cuántos somos libres? Amén. Que no nos ate nada ni nadie nos podrá separar del amor de Cristo, hermanos. Que la tabla que está en nuestro corazón, Dios siga escribiendo lo que está escrito. Dice su palabra en Salmo 119, 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Es decir, ha guardado tus mandamientos, tu palabra. Si están guardados en mi corazón, es que yo me guardo del pecado. Yo me guardo de la rebeldía. Yo me guardo de la pereza espiritual. Que también eso es pecado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Espíritu Santo, abriendo conciencias. ¿Acaso no te das cuenta lo que Dios ha puesto en tus lindas manos? Él lo puso porque Él confía en ti. Porque Él confía en nosotros. Pero tal parece que nosotros no hemos aprendido a confiar absolutamente en Dios. Cuando Dios nos llama, hay que confiar. Y yo me tiro con los ojos cerrados y los brazos cruzados. Cuando Dios nos llama, no hay por qué temer. Si Dios me llama, tírate en el tiempo de Él. Si Dios te llama, no claudiques. Haz lo que tengas que hacer, no tires. No arrojes, no rompas lo que Dios puso en tus manos, porque de lo contrario estamos poniendo el nombre de Jehová, de Dios, en vano. Sí, hicimos el compromiso de cumplir y no cumplimos. Nos comportamos como niños, en pocas palabras, igual o peores. Y esto no es para todos, que los inconversos. Y digo que le amo. Pues, ¿qué clase de amor es ese? Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Ya es, hay que dejar la rebeldía y la gritería, hermanos. Hay que dejarlo. Porque a nada bueno nos conduce. Tenemos que ser así como Cristo nos pide. No ser imitadores de hombre, sino ser imitadores de Cristo. En Él no hay error, no hay falla. Lo que hay es verdad. Hay justicia. Usted podrá decir, hermano, a ti te es fácil decir eso porque estás soltero. No inventes excusas. El soltero tiene más luchas que el que está casado. Pero todos tenemos la lucha, pero tenemos la victoria en Cristo Jesús. El diablo ataca tanto al niño, a la señorita, al joven, a la señora. A todos ataca el diablo. Pero a todos Cristo nos defiende porque estamos en sus manos preciosas. No hay excusa. No se la invente que diga está soltero y puede. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Acuérdate que la palabra está escrita, que está escrita en tu corazón, no solamente aquí en tu mente. Cuando está en tu corazón, entonces vas a tener fuerza, y cuando te dice hay que hacer esto, hay que ir al culto, voy a sacar fuerzas, porque el Señor me dice que me esfuerce, y si Él nos dice que nos esforcemos, es porque todavía ve fuerzas en nosotros. No hay carga que no podamos sobrellevar. Si Dios nos ha puesto o ha permitido cargas, que ha permitido, no que las ha enviado, que ha permitido, es porque Él sabe que vamos a poder. Que no queramos poder es cosa de nosotros. Pero nosotros no estamos, hermanos, para coger impulso para atrás. Estamos y somos de los que vamos de gloria en gloria y de en triunfo en el nombre bendito de Jesús. Quizás dirá usted, hermano, que es observador, ¿qué tiene que ver este mensaje con el culto misionero? Pues yo quisiera que fuera un mensaje misionero, pero yo me guío por lo que Dios me da, con todo respeto hablando. Y lo que Dios nos da es bueno, y Él sabe por qué lo da, porque hay necesidad, hermanos. No podemos ir nosotros de ninguna manera enojados, lastimados, a hacer misión, levantándonos en cuello en tierras ajenas, cuando aquí somos oscuridad. El cristiano que es genuino, lo es aquí y lo es en cualquier lugar donde Dios lo ponga, no donde Él se ponga. Lo más hermoso que Dios nos ponga. Y Él nos ha puesto para evangelizar, que es un llamado general para cada uno de nosotros. El llamado específico, órele a Dios. ¿Cuál es el llamado específico? Léase Efesios 4, 11, 12. Que habla de los 5 ministerios, pero solamente 3 operan. Porque los apóstoles ya no. Ni los apóstoles, ni los profetas. Solamente evangelistas, pastores y maestros. Y Él mismo los instituyó para la obra del ministerio. Es el llamado específico. Pero el llamado general siempre hay que hacerlo. Independientemente a lo que Dios nos ha llamado, hay que hacerlo, que es lo más hermoso. Y se pone en nuestros pies hermoso, como dice su palabra, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Y lo mejor es anunciar la paz de Dios. Así que, dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Se nos está haciendo la carga pesada? ¿O se nos está haciendo ligera? ¿O estamos cargándole la carga a quien no debemos de cargársela? Moisés cargó las 2 tablas desde el monte hasta donde llegó, donde estaba el pueblo. Pero la mayor carga fue cuando él estaba legislando al pueblo, dándole consejos, y Dios le hace sentir a Jetro, su suegro, y le dice, así te vas a desgastar, te vas a cansar, y vas a dividir a los hombres en grupos, y pondrás en cada grupo a un legislador, y los asuntos más difíciles que vengan a ti. Entonces, como decimos, se la llevó un poquito más relax. Así que, hermanos, las cargas, por más pesadas que estén en las manos de Jesús, es ligera su carga. Toma, vuelve a tomar lo que arrojaste, lo que tiraste, lo que Dios puso en ti, que ya pasó el tiempo, no importa. Es tiempo de comenzar y de no volver atrás. Es tiempo de que nosotros nos mantengamos firmes y eso que Dios nos entregó por el llamamiento santo, lo volvamos a tomar y a cuidar. Principalmente, hermanos, algunos que posiblemente no se sientan que son salvos. El diablo puede ser que le esté poniendo la duda, aunque hagas esto y el otro, no eres salvo. Reprende al enemigo. Hay que reprender al enemigo y decir, por gracia soy salvo, pues esto es un don de Dios. Aleluya. Vamos a dárselo con ganas. Esa puede ser una de las razones porque su alma se abate. Que el enemigo, usted le está permitiendo al enemigo esos pensamientos de que usted no es salvo y su alma se abate. Su espíritu está ahí, pero el Espíritu Santo te redarguye y te dice, vamos, tú puedes, te amo, échale ganas, vamos a comenzar de nuevo. Tu tabla fue quebrada, hoy es tiempo, hoy Cristo la quiere restaurar. De usted depende si quiere o no. Dios le bendiga, hermano. Aquí mi parte.